Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy estamos miércoles 23 de agosto del año 2023. Hay un incremento en el precio de los alimentos y es el más alto en el índice de precios al consumidor. Y esto ocurre en un contexto de 4 meses consecutivos de cifras en rojo en la producción agropecuaria y una incierta campaña agrícola. Sobre esto vamos a hablar con Eduardo Segarra, él es doctor, él es economista, investigador en el Grupo de Análisis para el Desarrollo en GRADE. Pero antes, descubre una nueva forma de aprender en ciudadanía.pe, que ofrece sesiones de aprendizaje interactivas y materiales descargables totalmente gratis. Además, ya está disponible el segundo video educativo, cómo aprovechar responsablemente nuestros recursos naturales, y aprende sobre el cuidado del medio ambiente, traducido al quechua, al aymara, al ashaninka, al awajún y shipibo. Es un proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Pero también con la distribución de Pruni, La República presenta Grandes Ideas de las Matemáticas. Es una colección de libros en tapa dura para aprender sobre las definiciones del mundo de las matemáticas y al mismo tiempo sorprenderse con las más extraordinarias curiosidades sobre esta disciplina. Encuentra la segunda entrega, Números Irracionales, un escándalo en el corazón de las matemáticas, ya está disponible en los kioscos del país. Vamos a ver cómo empezó el dólar hoy en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.71 y lo venden en 3.73 soles, y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.71 y se vende en 3.74. Vamos a ver también la pregunta del día, lo vamos a ver en pantalla, también en la parte inferior de su pantalla. ¿Podrá revertirse el incremento de precios de los alimentos en lo que va del año? Lo invitamos a compartir el programa, pero también a enviar sus comentarios en nuestras redes sociales que están en la parte inferior de su pantalla. Vamos con el programa. Como dije al inicio, vamos a auscultar los precios de los alimentos en un contexto de baja producción agropecuaria y fenómeno climatológico que afectan obviamente a los agricultores. Sobre esto hablaremos con Eduardo Segarra, quien ya está conectado. Buenos días, doctor Eduardo Segarra. ¿Cómo está usted?
Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Eduardo Segarra. Vamos a ver junto a usted este cuadro que tiene que ver con el PBI del mes de junio. Como sabemos, en junio, el índice de precios, en este caso el índice de la producción de pesca, cayó menos 68,93%, manufactura menos 14,64%, el financiero seguros menos 9,19%, el sector construcción menos 4,12, telecomunicaciones menos 3,36, pero el sector agropecuario que involucra el programa de hoy es de menos 1,45%. Hay que indicar que de enero a junio la caída es de menos 3,37. Eduardo, ¿qué explica en principio estas caídas de estos sectores, pero fundamentalmente el sector agropecuario del que estamos hablando el día de hoy?
Ya, esta es la medición del llamado índice mensual de la producción, ¿no? Así es. Uno de los indicadores que tiene el INEI. Ojo que discrepa un poco de la cifra que maneja el propio Ministerio de Agricultura sobre caída de la producción, que para el primer semestre de este año es de menos 5% para el sector agropecuario. También. Hay ciertas diferencias metodológicas que explican dicha diferencia. Pero básicamente estamos ante una crisis agraria que no habíamos visto hace mucho tiempo. Uh-huh. En ningún año de los años anteriores, las últimas décadas por lo menos, había caído la producción agraria en esta magnitud, ¿no? Casi 5% en las cifras del Ministerio de Agricultura y 3.4% en las cifras del INEI. ¿Qué explica esto? Hay toda una discusión, ¿no? Hay varios temas que discutir. Yo planteo que una de las principales causas, y cuando uno ve cómo han caído los alimentos, uh-huh, la producción de alimentos, se ve claramente esto, es que la sequía que tuvo la sierra peruana durante todo el semestre, desde entre agosto y diciembre del año pasado, uh-huh, es un factor explicativo fundamental.
Claro que sí.
Uno ve que los productos que más han caído han sido los productos provenientes de la sierra, como la papa, maíz amilacio, cebada, uh-huh, olluco, varios granos andinos, varios cereales andinos, En general, la quinoa, por ejemplo, tenía una caída estrepitosa de producción. Vemos también por departamentos, el departamento de Puno ha tenido una caída en su producción de más de 30% en el
Claro,
primer
claro
semestre
que
de
sí.
este año. Es una cantidad enorme. Varios departamentos, Apurímac, Arequipa, Tacna, severamente golpeados, también
Así es.
Junín, más de 15% de caída en producción. Entonces,
Eduardo,
la sequía ha sido importante.
importantísimo el tema de la sequía. Vamos a ver este gráfico del INEI, también ahí nos refleja cómo ha sido la caída mes a mes del sector agropecuario. Índice y variaciones interanuales, índice de la producción agropecuaria, justamente el año 2023, enero tiene cifras en azul, sin embargo se nota un descenso paulatino mes a mes del sector agropecuario para quedar en junio en menos 1,45. Sin embargo, obviamente esto difiere de la medición que hace el Ministerio de Agricultura. ¿Qué tanto es el peso del sector agropecuario en cuanto a la producción total del sector, Eduardo?
En el PBI nacional, el PBI del sector agropecuario pesa un 6-7%.
Aproximadamente.
Ahora, hay regiones donde el PBI pesa más de 20-30%. En Puno pesa más de 20%. Hay regiones enteras donde esta crisis agraria golpea fuerte al PBI y a todo el empleo y toda la dinámica económica. Entonces, por eso es que hay que mirar también estas cifras en un sentido de cómo le está yendo a las regiones, ¿no? Las regiones están sufriendo de manera bastante clara un mayor efecto recesivo. Por ejemplo, estamos viendo que varias regiones están teniendo caídas de PBI más fuertes que los que hay en el conjunto del país. Y esto tiene que ver con la importancia que tiene la agricultura en los territorios a nivel nacional. No es solo mirarla en el conjunto y en promedio, ¿no?
Así es. Eduardo, vamos a ver un siguiente cuadro en pantalla. Junto a ti lo vamos a analizar, justamente el que enviaste, ¿no? Que tiene que ver con el valor bruto de la producción agropecuaria por subsectores de enero a junio del año 2023 respecto al 2022. ¿Qué nos dice este cuadro?
Ya, ahí justamente está lo que estamos señalando.
Así
¿no?
es.
Caída generalizada de la producción agrícola. Vemos que el sector agrícola ha caído en 7.4%, ¿no? Una caída que no hemos tenido en los últimos 40 años. Pero también ha caído el sector pecuario, y acá una de las cosas que se está discutiendo poco es que el sector avícola este primer semestre también ha caído.
Sí, pues.
Ante un shock de precios del principal insumo, que es el maíz amarillo duro, parece que la industria nacional avícola decidió reducir la oferta y ha reducido su producción de manera significativa. Incluso estamos teniendo que las importaciones de maíz este año han caído en 11% respecto al año pasado, el mismo semestre. Entonces estamos ante tanto el sector agrícola como el sector pecuario están en franca recesión, han tenido caídas fuertes de producción y esto obviamente impacta tanto en los agricultores mismos que ven caer sus ingresos, pero también en los consumidores que ven aumentar el precio de los alimentos.
Definitivamente. En julio la inflación creció en 0,39%. Estamos hablando del índice de precios al consumidor. Mientras que la variación acumulada es de 2,92% y en los 12 últimos meses, según el INEI, es de 5,88%. Sin embargo, hay un incremento en los precios de limón, la cebolla, últimamente en los precios de los huevos, por ejemplo. Y nos has explicado un poquito, digamos, la falta de producción debido a situaciones complicadas en la agricultura. Pero, ¿qué más se puede percibir de estas cifras de obviamente, crecimiento, encarecimiento de los precios de los alimentos, Eduardo?
Bueno, hay, escuchando las declaraciones, por ejemplo, del presidente del Banco Central, el señor Julio Velarde, una cierta mirada que quizás peca de optimista respecto a la rapidez con la cual el problema inflacionario se puede diluir en el Perú. Todavía tenemos una inflación de alimentos acumulada de más de 10% este año, ¿no? Hasta julio. Eso implica que las familias han visto reducir su capacidad adquisitiva para comprar alimentos en muchos casos más de 10%, porque obviamente el índice de precios es un promedio, pero las familias, sobre todo más pobres, más vulnerables, tienen impactos muy graves en su capacidad de compra de alimentos.
Así es.
Ahí es donde hay que también mirar estas cifras con cierta desagregación. La gente está sufriendo fuertemente el alza del precio de los alimentos. Y no que caiga el ritmo de la inflación no significa que el precio de los alimentos caiga, por supuesto, ¿no? O sea, estamos todavía con precios altos. Y también decir que los precios de los alimentos importados han seguido subiendo.
Así es.
La expectativa del presidente del Banco Central era que ese efecto iba a empezar a reducir la inflación de alimentos de manera rápida. Sin embargo, no estamos viendo eso. La industria alimentaria peruana sigue subiendo el precio de los alimentos industrializados y, por tanto, tenemos inflación no solo interna, proveniente de la crisis agraria, sino también externa, debido a que la industria nacional de producción de alimentos no está bajando los precios de los alimentos procesados.
Eduardo, vamos a ver también este gráfico que nos has enviado, donde justamente se ve ahí como la siguiente, por favor, el gráfico que nos envió el invitado, este, por favor. Justamente estamos viendo ahí el índice de precios al consumidor en la parte de azul, ¿no? 5,9%, el índice de precios de alimentos y bebidas, 10,3%, y el índice de precios de alimentos y energía, 8,3%. Esto de lo que estás hablando, ¿no? O sea, el peso de alimentos y bebidas tiene mucha incidencia y esto afecta muchísimo, como lo dice, no solo a los consumidores, pero también a los productores. ¿Qué más explicación tenemos de este cuadro, Eduardo?
Bueno, ahí se puede ver, bueno, varias cosas, ¿no? Primero que efectivamente antes del inicio de esta crisis, que ya va 2, 3 años, la gente estaba acostumbrada a una inflación de alimentos anual de un 2%. ¿No? Dentro del rango meta, 3% máximo. Sin embargo, hace 3 años venimos, la gente está sufriendo el incremento de precios de alimentos de manera muy fuerte. En algún momento la inflación acumulada anual de alimentos llegó a 15-16%.
Así es.
En estos últimos 2-3 meses ha empezado a bajar en algo la inflación. Eso es cierto, mucho menos rápido de lo que esperaba el Banco Central de Reserva. Y a eso creo que hay que prestarle atención. Todavía la inflación de alimentos es un factor que golpea la inflación.
Así es.
Estamos en un país donde hay no solo inflación, sino también indicios de recesión. Eso es el peor mundo para la economía y para la gente. O sea, tener menos ingresos, menos producción, al mismo tiempo más inflación. Entonces, la situación yo diría que sí es crítica. Sí estamos ante un momento difícil, económico difícil, y no estamos viendo realmente que haya mayor acción del gobierno al respecto.
Vamos a ver junto a ti también estos cuadros que nos los acaban de pasar, lo vamos a ver en pantalla también. Justamente los productos más importantes que subieron en julio, estamos hablando de la cebolla, 34,94%, limón, 28,22%, ají amarillo para escabeche, 18,1%, arveja verde, 15,7%, zapallo, 8,9%, vainita, 7,3%, pollo eviscerado, 3,77%, según el INEI. Esto es bastante fuerte. Obviamente hay un encarecimiento en el precio de los alimentos, pero ¿qué hacer desde la parte gubernamental de alguna manera para atenuar estas escaladas en el precio, Eduardo?
Bueno, un primer tema que habría que mirar es por qué los precios de algunos productos industriales no están bajando. Estamos viendo fuerte caída en el precio de los insumos importados, del trigo, por ejemplo, que usamos para toda la industria del pan, la harina, etcétera. En aceite también ha habido una caída fuerte de la soya. En el caso del pollo también, del maíz amarillo duro a nivel internacional. Sin embargo, los precios internos siguen subiendo. Ahí hay un tema de concentración de la industria que debería mirarse. Tiene que fomentarse una mayor competencia, una mayor transparencia en la formación de precios de alimentos. Yo creo que los consumidores han sufrido ya 2-3 años de alta inflación sin que sus ingresos mejoren, ¿no? Porque los salarios están estancados y no se está haciendo mucho. Una medida que creo que ayudaría en este contexto, aunque hay controversia, es aumentar el salario mínimo, porque eso ayuda a mejorar el ingreso de una parte importante de los trabajadores formales y arrastra también una mejora en algunos otros elementos. Y eso puede ayudar en cierta manera a paliar. Ya estamos, si uno mira el poder adquisitivo de la gente, este ha sido severamente golpeado. y la economía no está generando mejores salarios que permitan recuperar lo perdido. Entonces, ¿cómo va a recuperar lo perdido la gente, ¿no? Al parecer a nadie le interesa, el gobierno no toma medidas que ayuden a esto y las empresas tampoco.
Es importante entonces revertir esto. Vamos a escuchar precisamente qué es lo que dijo la presidenta Dina Boluarte respecto a este panorama complicado. Ella lo habló durante su mensaje al Congreso el 28 de julio, pero vamos a ver qué es lo que dice la presidenta sobre el tema agrícola. Escuchemos.
Sector agricultura, a través del Fertiabono 2, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, desembolsará más de 136 millones para apoyar a 166 mil productores agrarios que cultivan predios de hasta 10 hectáreas y asegurar el buen desarrollo de la campaña agrícola 2022-2023. A través del sector agrícola catastrófico, se prevé indemnizar a más de 30 mil productores por un monto de 48 millones de soles, cubriendo 60 mil hectáreas por daños a sus cultivos por las lluvias intensas e inundaciones. Con el Fondo Agroperú, el Midagri otorgará préstamos a 16 mil pequeños productores agrarios organizados por un monto aprobado de 200 millones de soles.
Eduardo Segarra, ¿son suficientes los anuncios de la mandataria sobre el tema para poder revertir la complicada situación en el campo?
No, definitivamente la presidenta estaba hablando de algunas medidas que se han tomado en realidad ya antes.
Así es.
Son medidas paliativas que en muchos casos son tardías, extemporáneas. Todo este supuesto apoyo en el tema de fertilizantes ha sido totalmente extemporáneo. No ayudó en realidad que los agricultores se enfrenten al problema del encarecimiento de los fertilizantes. En cierta manera, el gobierno llegó tarde, con apoyos insuficientes y con muy poca capacidad de ayudar realmente a los productores. Igual lo de siempre, anunciar que se va a dar algo más de crédito. Todavía el Agrobanco y Agroperú solo cubren entre el 3 y el 4% de productores nacionales reciben algún crédito de estas entidades. Por lo tanto, el anuncio tiene poca importancia. Y el seguro agrario catastrófico es otro tema discutible, ¿no? Porque casi es una especie de dádiva social que da el gobierno ante la ocurrencia de algún desastre, pero que efectivamente no compensa las graves pérdidas que tienen nuestros productores y que afecta efectivamente su ingreso, su vida y su futuro. Creo que hace falta un enfoque mucho más ambicioso, un programa amplio de reactivación agraria. Dicho sea de paso, el gobierno no conversa con los gremios agrarios, con las organizaciones agrarias, no hay ningún canal de conversación que permita llegar a acuerdos, menos con los gobiernos regionales y locales. En cierta manera, se predice que va a venir un fenómeno del Niño aún más complicado a partir del segundo semestre,
Así es.
y eso va a requerir un gobierno que tenga legitimidad y que sea capaz de movilizar a la población, a los gobiernos regionales y locales para enfrentar esta situación. Nada de eso estamos viendo, lamentablemente los anuncios presidenciales creo que son lo de siempre, anuncios de lo que se viene haciendo, que tiene poca efectividad, sin un balance adecuado y sin entender la profundidad de la crisis que estamos enfrentando.
Eduardo, ¿qué se viene para la siguiente campaña agrícola en todo este contexto de sequías, lluvias, entre otros fenómenos climáticos? Y además, ¿qué propones como medida de corto y mediano plazo para mitigar estos efectos en el país?
Bueno, sí, yo sigo manteniendo una alta preocupación por el sector agrario. Es un sector que está ya golpeado durante 3 años consecutivos. Lamentablemente le ha ido muy mal a nuestra agricultura y ganadería en los últimos 3 años, en un contexto de inestabilidad política, de falta de políticas coherentes. Por ejemplo, también estamos viendo este año que ni siquiera ha habido una recuperación en la importación de fertilizantes. Estamos con una importación de fertilizantes que es similar a la del año pasado. O sea, no es que estemos viendo una reactivación importante de la producción agraria. Escuchaba también al presidente del Banco Central con una visión bastante optimista de que el sector agrario en realidad se va a recuperar, que no vemos que el fenómeno del Niño sea importante. Creo que hay un exceso de optimismo. Y eso lleva también a malas decisiones de política. Yo creo que la próxima campaña, la campaña que está empezando ahora, enfrenta retos enormes. ¿Qué va a ser el fenómeno del Niño con nuestra agricultura este año? Es algo que hay que tomar con seriedad, mirar bien los modelos de predicción y qué efectos. Normalmente vienen aparejados de una fuerte sequía otra vez en la sierra peruana.
Terrible.
Y exceso de lluvias en el norte. Y eso tiene efectos catastróficos en la agricultura. Y entonces, si vamos con una visión de que no está pasando nada y no va a pasar nada, creo que otra vez vamos a profundizar la crisis agraria. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay que cambiar totalmente la manera de entender y enfrentar la crisis agraria. El gobierno central tiene que cambiar la actitud, por ejemplo, cuando ocurre un desastre, debería haber un fondo de contingencia que se active automáticamente para que los recursos lleguen a las regiones y a los gobiernos locales. No lo que tenemos ahora, que es un largo proceso donde alguien tiene que declarar estado de emergencia, pasan 3, 4, hasta 5 meses para que el gobierno pueda canalizar algún recurso cuando ya es muy tarde. Por eso es que vemos incluso que los anuncios presidenciales son tardíos, son de medidas que se tomaron tarde y que han sido totalmente ineficaces para enfrentar los problemas. Ese es algún tipo de medidas que hay que empezar a cambiar. Estamos mal entendiendo cómo funciona la crisis agraria. Golpea directo y rápido a la agricultura y a los productores, y lo que se necesita son respuestas rápidas y efectivas.
Eduardo Segarra, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias nuevamente por estar en LR Más Economía.
Claro que sí, encantado.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Eduardo Segarra, economista e investigador en el Grupo de Análisis para el Desarrollo en GRADE. Nos vamos ya, pero antes descubre una nueva forma de aprender en ciudadanía.pe, que ofrece sesiones de aprendizaje interactivas y materiales descargables totalmente gratis. Además, ya está disponible el segundo video educativo, Cómo aprovechar responsablemente nuestros recursos naturales. Aprende sobre el cuidado de nuestro medio ambiente, traducido al quechua, aymara, ashaninka, aguajún y shipibo. Es un proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Pero también con la distribución de Pruni, la República presenta Grandes Ideas de las Matemáticas. Es una colección de libros en tapa dura para aprender sobre las definiciones del mundo de las matemáticas y al mismo tiempo sorprenderse con las más extraordinarias curiosidades sobre esta disciplina. Encuentra la segunda entrega gratis, Números Irracionales, un escándalo en el corazón de las matemáticas. Ya está disponible en los kioscos del país. Muchísimas gracias nuevamente por estar conectado en LR Más Economía. Lo invitamos a mantenerse siempre informado en los programas de LR Más con la mejor información en tus manos. Nos vemos el día de mañana. Tupananchis, Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.